más de 20 años de experiencia en el periodismo.
El periodismo
ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Bueno, amigos, soy Yolanda Vélez Arcelay y le voy a dar paso de inmediato a la querida amiga Mili Méndez, que está desde su casa virtual. Saludos, Mili, ¿cómo estás?
Estoy ahí.
Estás ahí, ahí.
En pie de lucha. Estoy ahí, pero estamos aquí.
Yo voy a ti. Fíjate que hablando con Rui, mira lo que es las ventajas del trabajar desde la casa virtualmente, ¿verdad? Pero bueno, también tiene está forzado, estás enfermo, no tiene queda otra que trabajar desde la casa, aunque estés enfermo. Fuerte.
Y como estamos hoy en día con esto del COVID, cualquier cosa que uno tenga, lo mejor es uno, es verdad.
Ante la duda, saluda.
Sí.
Correcto.
Así que por si las moscas, pues me quedo en casa, en lo que estoy segura que todo está marchando bien. Pues todo bien. Hablando del PPD y todo.
Madre mía, porque mira qué bueno es analizar el de otro partido, ¿verdad? Pero tan malo que para analizar el propio. Está un poquito difícil, ¿verdad? Víctor San Inocencio hizo un leve esfuerzo ahí por hacer una introspección sobre el PIB. Pero bueno, nada, hay mucho todavía que indagar más sobre ese proceso dentro del Partido Independentista, el PPD ni se diga, y el PNP también. O sea, y claro, los nuevos partidos, pues nada, ellos son nuevos, vean, los nuevos chicos en la avenida, así que esos pues tendrán tiempo.
Pero no
tiempo.
Están ajenos de ser criticados, como decías tú ahorita. Claro. Claro. O sea, ya el pueblo está en un punto que ya no aguanta más.
La gente tiene tolerancia ya para cuentos. Y además que, mira, esto es gato escaldado. Este país ha sufrido tanto y yo lo puedo entender que ha madurado de golpe. Y la madurez forja, las experiencias malas forjan carácter. Yo siempre digo que hasta lo malo es bueno para uno poder crecer. Y nada, este país que era un país adolescente, pues de momento ya llegó a la adultez, así que eso es muy bueno. Pero cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Sé que dentro de tu encierro hoy has hecho mucho esfuerzo por tener una buena oferta para los amigos que nos están escuchando.
Eso es así, el mayor esfuerzo. Mira, voy a estar dialogando con el senador Carmelo Ríos, que ahora es el secretario general del Partido Nuevo Progresista.
Madre
y
mía.
Y ellos pues tienen una elección pendiente, pero quiero también tocar, a él les fascina hablar del estatus, pues vamos a hablar del proyecto de Nidia Velázquez, que adelantó que ya para finales de este mes estaría presentando un proyecto.
Es
para
un buen tema.
Mira, como un tipo de asamblea.
Yo no entiendo, y fíjate, le estaba comentando a Armando, ahora que tú traes eso, que no entiendo cuál es la negativa del PNP para esa propuesta de Nidia Velázquez, si en las ofertas dentro del proyecto que va a enmendarse, no se aceptaría la propuesta de la territorial o fórmula territorial. Así que si se quiere buscar la descolonización, pues se traen ofertas que sean descolonizadoras. La estadidad, la independencia, la libre asociación. O sea, el PNP no sé por qué se cierra la banda con eso. Y me gustaría quizás que a ver si Carmelo tiene alguna respuesta para eso.
Está bien, pues entonces le suelto eso ahí, que ya está ahí en línea. También voy a estar hablando sobre el PPD con el alcalde de Calley, quien dio un paso al frente. Uh-huh. Y también estaremos hablando sobre, oye, aquí estos recortes presupuestarios le están haciendo tanto daño a muchas agencias, especialmente al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Julio me comentaba, el archivo general, él estaba sumamente preocupado porque lo estuvo visitando recientemente y ahora sale a reducir que hay un montón de plazas vacantes, sobre 200, así que voy a estar tocando ese tema. Sí. Y sabes que los lunes, dos veces al mes, tengo al licenciado Juan Dalmau para hablar de los temas y sabrás que el estatus pues será uno de ellos, pero me preocupa estos recortes en el presupuesto, especialmente en el área de educación, salud y seguridad pública, las áreas más neurálgicas.
A mí lo que me preocupa es que el gobernador está haciendo mucho énfasis en los grandes recaudos que se han logrado, los recaudos, y dale con los recaudos de 600, 800 millones de dólares, en un momento en que estamos haciendo un plan de ajuste de deuda. Y ese énfasis me preocupa porque parecería que el discurso es a favor de los monistas, ¿verdad? No, no sé, sé, es no como sé. Medio a extraño. Mí,
y ese presupuesto de 700 millones más por encima del de la Junta también. De Control Fiscal, eso le van a virar un par de cosas.
Bueno,
creo
o,
yo.
Ojalá que lo que se vire sea lo innecesario y que donde esté la esencia de este país, pues se atienda. Te voy a estar escuchando, que te mejores, Mili. Espero que.
Gracias.
Vamos, ahí, persevera.
Olvídate que vamos para adelante, vamos para adelante. Bueno. Un abrazo, cariño. ¿Sabes lo más que me duele? ¿Sabes lo más que me duele? Que no me puedo tomar el café.
Ave María. Ave María. Pues yo me lo voy a tomar por ti, no te preocupes.
Ay, qué dolor.
Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Estamos otra semana, ya es el 8 de febrero y esta semana para mí es una importante, ¿verdad? Porque el viernes celebro el cumpleaños de mi santa hija, mi bebé. Así que ese es el día más feliz. Les tengo que reconocer que es uno de los días más felices de mi vida. Así que esta semana muy importante para mí, lo arranco con esa nota positiva para mí. Pero bueno, señores, gracias por conectar, espero que ustedes pasen una hermosa semana y arrancamos la discusión, la conversación. Y ahora le voy a decir con el secretario general del Partido Nuevo Progresista, el senador Carmelo Ríos. Saludos, ¿cómo está usted?
Saludos a ti, Mili, saludos al pueblo de Puerto Rico. No voy a preguntar por qué Yolanda tuvo esa expresión cuando anunciaste que iba a ser secretario general. No vaya a ser que no me guste la contestación, pero aquí estamos.
Bueno, pa'lante, seguimos por acá. Vamos a hablar como secretario general del Partido Nuevo Progresista. Vamos a hablar de esta elección especial que se va a estar llevando a cabo en marzo, si mi memoria no me falla. Senador, hay muchos aspirantes que quieren ocupar el puesto de Néstor Alonso, el representante, quien hoy es acusado a nivel federal. Tenemos al vicepresidente de Servidores Públicos, Edwin González, al ex legislador José Che Pérez y el ex alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz. ¿Cómo va ese proceso? Explíqueme, ¿verdad?, para que las personas que no estén al tanto sepan cómo va a correr esto. Sé que va a haber una elección en marzo.
Sí, mira, nosotros tuvimos un directorio este sábado, como tú sabrás, fue virtual, ya digo que a ese momento el gobernador estaba aislado por haber tenido contacto con Miguel Romero y fue muy exitoso. Discutimos varios temas de agenda, organismo legislativo y atendimos el asunto de la vacante. 28 de enero se nos notifica oficialmente de que hay una vacante y se informa al Partido No Progresista porque el escaño es del Partido No Progresista. Entonces ahí entra el código electoral, se cita el directorio. En el directorio, que hubo 87% de participación, se tomó de manera unánime la decisión de utilizar el método más inclusivo, el más amplio. El código te daba varias opciones y entre ellas se plantea, y bueno, bien claro, que si se puede hacer de la manera más parecida a la forma que fue electa la persona a la cual no ocupa el escaño, pues que se haga. Y eso es, pues, obviamente una elección como la vamos a tener, donde hoy sale el anuncio de la vacante en los medios y escritos, y ahora aprovecho el radio. Entonces ya mañana, la publicación sale hoy, el miércoles, este miércoles, se abren las candidaturas en las oficinas administrativas del PNP, allí en la Kennedy, y el 13 es indispensable que todos los que estén disponibles tienen que coger un seminario sobre la estadidad. Esto es importante porque...
¿Cuándo el 13? El 13.
El sábado 13.
El 13. Ok, entonces, tienen que coger un seminario.
O sea, eso es mandatorio, no de ahora, de siempre. Y entonces, sí, para el martes 16, nosotros vamos a tener el cierre de las radicaciones. O sea, que esto va a ser bastante ágil y le estamos poniendo un elemento que ha existido siempre, que es el de los endosos. Y en ese de los endosos, lo que estamos haciendo es literalmente 800 endosos, y esos 800 endosos van a tener 400 al principio y después 400 antes de que se lleve al último, que ya sería más o menos para el miércoles o el 22, para poder entonces estar en la papeleta. El sorteo de posiciones de la papeleta va a ser el 18 de febrero. Y el lunes 22 es la fecha límite para votar voto ausente, el voto confinado, impresión de papeleta. O sea, todo va a correr hasta el último día, que va a ser el domingo.
Esto es especial. Como una elección, okay, una elección como cualquier otra. Okay.
Por eso te hago la salvedad.
Y esa fue la determinación entonces del directorio, que se hiciera de esta manera.
Correcto, porque así pues yo auguro, Mili, para contestarte la pregunta después de haberte dicho más o menos la agenda, yo auguro que vamos a tener alrededor de 7 a 8 candidatos. Está Jackie Rodríguez, que es presidenta de las mujeres, Emanuel Báez, que ya la aspiró y llegó número 12 en la elección general como representante de
Emanuel, ¿qué?
Jorge Emanuel Báez. Entonces pues tienes también otros componentes que están considerando entrar a esta discusión y quizás ocultar con la base de nuestro partido cómo ellos van a atender los asuntos.
O sea que veremos entonces entre 7 a 8 candidatos. Obviamente tenemos 3 aquí, 4, 5. ¿Quiénes son los otros 2?
Hay otros candidatos que están mirando cómo ellos van, o si entran o entran en legisladores municipales. Se menciona que Chabelo, que corrió para representante por acumulación, representante por Vega Baja, estaba mirando la posibilidad, que fue alcalde por más de 20 y pico de años. O sea que hay un sinnúmero de personas que quieren entrar, y hay caras que son servidores públicos. Está Alan Maccabi, que tú sabes que ha sido un comunicador también del PNP, que responde un poco más a la conservadora del PNP. Está pasando cosas bien interesantes, porque fíjate que el PNP en su base está participando, quiere estar presente. Tú los miras y ves el entusiasmo, ves los organismos auxiliares, ves un montón de cosas que están pasando, que no están pasando en otros partidos, que a mí me place, porque pues se ve la efervescencia de que el PNP está haciendo introspección, está mirando, y ahora la base del PNP va a tener la oportunidad real de poder mandarle un mensaje. O sea, dependiendo del candidato que se escoja, yo lo tomaré como un mensaje de dónde es que está nuestra base, qué es lo que están pensando, y los candidatos pues van a hacer sus campañas. Algunos son inclusivos en los temas, otros son más de estadidad, otros son de servidores públicos, y cuando tú miras todo lo que está pasando en el PNP, es una discusión buena, y qué bien que está pasando, y te lo digo, estoy bien ilusionado de que vamos a poder hacer una buena elección, que vamos a tener una participación razonable, y que pues esto va a servir hasta de bujía, porque ahora mismo estamos ratificando a los presidentes municipales, los organismos se están renovando, y esto, pues los mismos candidatos van a aprovechar esta fuerza que es normal, y le van a dar ese sazón adicional para ir a los comités, para ir sacar liderato, gente va a anunciar respaldos de unos y de otros. Y entonces, pues, en una temporada que se supone que sea un poquito más bajita, va a tener una efervescencia que es buena para el PNP.
¿Cuánto va a costar esta elección?
Lo que me dicen los expertos es que puede fluctuar, porque se va a usar materiales reciclados, entiéndase, maletines, las urnas, no va a haber voto electrónico, va a hacer el escrutinio a mano, porque la cantidad no es tanto, así que nos ahorramos mucho dinero en tecnología. Estamos hablando de menos de $70,000 aproximado.
Okay. O sea, estamos hablando de unos $70,000 aproximadamente.
Pudiera ser menos.
Okay, puede ser menos, pero más o menos. Ahora, ¿cuál es la fecha de nuevo de la elección? Y discúlpeme.
Va a ser el 21 de marzo.
21. 21 de marzo. Entonces, cuando usted me dice que el sorteo es el 18, pues el 18 de marzo y el lunes 22 es para solicitar el voto ausente, la fecha límite.
No, el sorteo es el 18 de febrero.
Ok, pues déjame apuntar esto bien aquí. Entonces, 18 de febrero. Okay.
No te preocupes, que te vamos a invitar.
Bueno, entonces el 22 de marzo es, pero si el 22 de marzo es para, no, perdóname, es el 22 de febrero igual, lo mismo, para solicitar el voto ausente.
Correcto, y voto adelantado por correo, por precinto, colegio fácil acceso, por domicilio, el voto confinado, porque votan los confinados, va a ser el viernes 19 de marzo, el voto adelantado, precinto y colegio fácil acceso en el domicilio, o sea que vamos a ir al domicilio, ese es el sábado 20 de marzo, y el domingo, es la elección especial, y el 23 va a ser el escrutinio general. Así que nosotros esperamos que ni medio se haya hecho el escrutinio general y ya tengamos entonces el nuevo o la nueva representante a la Cámara por el Partido No Progresista.
Esta mañana el compañero Julio Rivera Saniel entrevistaba al alcalde de Ceiba y al parecer usted había hecho unas expresiones de que era un poco conflictivo. Él pues contestó, no tengo, ¿verdad?, disponible el sonido, pero él contestó básicamente de que él no era un cargamaletas y que cuando las cosas estaban mal, él las decía y pues sin ningún problema.
Bueno, yo como secretario no estoy aquí para antagonizar con ninguno de los compañeros ni compañeras. Eso la base de nuestro partido lo analizará, escogerán, votarán y veremos a ver quién gana.
Bueno, el tiempo dirá. Quiero hablar de otro tema con usted, y es el tema del estatus. Estaba viendo un artículo en El Nuevo Día de que el proyecto de estatus de Nidia Velázquez podría estar presentándose a finales de mes, y lo que busca es vincular al Congreso a una convención de estatus para generar una discusión y buscar, ¿verdad?, atender el tema fuera de la línea territorial. ¿Qué le parece? Porque usted me había adelantado aquí en este espacio que también se iban a estar presentando un proyecto, pero a favor de la estadidad.
Bueno, mira, Mili, yo aprecio mucho las expresiones de las personas que no viven en Puerto Rico, de qué deben de hacer los puertorriqueños, sobre todo cuando viven en la estadidad, cuando han sido siempre obstáculos para asuntos que tienen que ver con la definición del estatus, porque pues le deben posiciones y llegaron allí bajo ayuda de partidos políticos locales. Y pues y eso, pues no hay nada malo con eso. Lo que sí me molesta es que no reconozcan que aquí el pueblo de Puerto Rico ya votó y se votó a favor de la estadidad, y usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tratar de usar subterfugio y tratar de entonces menospreciar la capacidad de los puertorriqueños para determinar su destino es más allá de una afrenta, es la expresión mayor de colonialismo, donde alguien desde afuera nos dice a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces,
bueno, pero eso hace el Congreso a cada rato con nosotros.
Pues, y lo sé, y por eso es que somos una colonia, eso es mi punto exactamente. Entonces yo veo, no tú, pero algunos miembros de la prensa, que le dan mucha prominencia a lo que dice Nidia Velázquez, y pues razón tienen, pero no le dan prominencia al congresista gallego, al congresista Daniel Soto, no le dan prominencia a los medios nacionales, que todos los días están hablando de los derechos y de Puerto Rico como Estado. Entonces, pues yo siempre balanceo de cuando van a venir.
¿Cuál es la postura real de Schumer, el líder de la mayoría, ¿verdad?, demócrata en el Senado? Porque yo escuché unas expresiones de él que en MSNBC, donde estaba diciendo que uno de los temas importantes para el Senado era atender el tema del estatus de Puerto Rico. Entonces, e hizo referencia a la estadidad. Pero entonces acá estoy leyendo, según lo que dice aquí el artículo, que la asesora legal de Nidia Velázquez dice que supuestamente Schumer dijo que el referéndum del 3 de noviembre en Puerto Rico, en el que la estadidad obtuvo 52.5% de los votos, no reflejó consenso, sino división. ¿Cuál es realmente la postura de Schumer? Bueno, que como que dice una cosa en un sitio y después dice otra.
No, es que Nidia dice una cosa en un sitio y hace otra. Si Schumer habló, ¿por qué tenemos que buscar una segunda opinión de alguien que ya habló por sí mismo? O sea, no hizo un comunicado. Al igual que Biden dijo, yo creo que le está llevando a Puerto Rico, Richie Torres, congresista de Nueva York, igual de congresista que Nidia Velázquez, dice, la única manera de resolver lo de Puerto Rico es la igualdad. O sea, no, quítale nombre a estadidad por la igualdad. Y es lo mismo. Entonces, yo veo el énfasis en Nidia. Ese proyecto no va para ningún lado. Yo te garantizo que yo desde acá lo voy a bloquear. y voy a tener los votos para bloquearlo, porque ya nosotros hemos hablado con el Comité de Recursos Naturales, los miembros están claros, y Nidia sigue pues con la agenda esta, porque recuerden que Nidia Velázquez llegó allí por un proyecto que se hizo desde Puerto Rico para inscribir puertorriqueños en la Gran Manzana, y de ahí ella vio una oportunidad, la aprovechó, y con los 12 millones de dólares que se gastó desde el gobierno de Puerto Rico hacia allá, ella tomó una prominencia y llegó al Congreso. Y pues ha hecho por mérito propio muchos avances, tampoco deseamos mezquinos. Pero no es uno de los avances de ella el luchar por los derechos civiles de los puertorriqueños. Y nosotros que estamos aquí, los que vivimos, y como yo le decía a Gutiérrez, Gutiérrez vive en Puerto Rico ahora, y vive muy bien. Y fíjate, un miembro del Congreso de 20 y pico de años, ahora no puede votar por el presidente y se queda aquí. ¿Tú sabes dónde está votando Gutiérrez? En Chicago. Porque él mismo no está disponible para rendir sus derechos. Pero no quiere que nosotros los tengamos. Entonces, si ya votamos, hubo una participación, nadie puede decir que los votos los amañaron. Nadie puede decir, porque es la misma elección que se escogió todo el liderato legislativo, gobernación, cámara, alcaldía.
Pero ¿en qué estatus está el proyecto que usted me había dicho que se está trabajando y que se estaría presentando a favor de la estadidad?
Muy pronto, esta semana está Rubén Gallego conmigo aquí en Puerto Rico, el congresista.
Que es muy pronto.
Bueno, mire, lo que pasa es que en el Congreso no funcionan las cosas como lo hacemos a veces en Puerto Rico, que adelantamos. Ellos allí utilizan mucho la estrategia. Yo he visto la preliminar del proyecto ya. Esta semana está el congresista Gallego conmigo aquí. Vamos a estar como amigos, viene en calidad de amigo, no viene como congresista. Le encanta Puerto Rico, de hecho se va a casar en Puerto Rico en agosto y vamos a hablar de estos temas. Darren y yo hablamos todas las semanas, Stephanie Murphy,
o sea, es muy pronto, es que todavía eso no está cuajado.
Estamos analizándolo con la gente de Puerto Rico, con la comisionada residente, que también está trabajando una propuesta con ellos. O sea, aquí va a ser contundente y no va a ser para ganarnos una página en el periódico. Es lo que te quiero decir. Nidia hace a veces muchas cosas para levantar opinión y es poco el desempeño, sobre todo del asunto del estatus. Y yo te digo que hoy Nidia Velázquez no tiene más votos que los estadistas en la comisión. Yo te digo hoy que la gente en Puerto Rico está clara que en Puerto Rico votaron por la estadidad. Esto es tan claro como eso. Tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo, pero hoy Puerto Rico votó por la estadidad. Y eso es un hecho. Mili, te voy a decir algo al aire que te va a reír. Yo estoy en un estacionamiento de un abogado y una de las compañeras que está ahí, porque no puedo guiar y hacer la entrevista a la vez, me estaba escuchando contigo y me acaba de traer café. Y yo estoy en el estacionamiento invadiendo su propiedad aquí. Doña Irma Castro y de Paboa. Así que, Mili, te estaba escuchando.
¿Por qué me hacen esto, Dios mío? Si yo estoy loca por una taza de café y no me la puedo tomar.
Mili, y para que sepa, es la asesora de Azores. Así que estás pegada porque te estaba escuchando. Yo estoy aquí en el estacionamiento solo y la compañera entró a su oficina, así que gracias.
Ay, padre.
Esto nunca me había pasado en 20 años.
Puedes venir todas las veces que quieras entrevistar.
Gracias.
Ay, Dios mío. Mili, mira las cosas que me hacen en medio de una entrevista. Mire, senador, escúcheme un segundito. Me dicen aquí, y se lo iba a comentar, Gutiérrez votó aquí, e incluso recuerdo que él dijo que iba a estar por las personas por quien iba a estar votando, y votó en Vega Alta. O sea, Gutiérrez ejerció su derecho al voto aquí. Se quedó sin votar por el presidente.
Pues Gutiérrez tiene un problema. Tiene un problema porque su hija corrió para Chicago y él votó en Chicago por su hija. Explícame eso.
O sea que votó doble.
Ah, yo no sé. Tú me acabas de decir eso y yo sé que su hija estaba corriendo por una posición en la cual no salió electa y yo tengo muchos lazos con Chicago porque pues en Chicago está la presidenta del Partido Demócrata Nacional a nivel de los hispanos, la senadora Irene Martínez, que es una de mis mejores amigas, y yo lo vi haciendo campaña allí.
Bueno, pero ¿hizo campaña o votó?
Por su hija y se mudó para allá durante la campaña. Así que sería interesante preguntar cómo votó si no votó por su hija.
Bueno, senador, buen provecho, que el café le caiga bien.
Gracias, Mili, por la oportunidad. Y a Yolanda, el PNP está claro, la queremos mucho, ganó la estadidad. Es tan sencillo como eso, quizás no estés de acuerdo, la independencia sacó menos votos, Juan Dalmau sacó muchos votos, pero son de Juan, no son del PIB, y tan sencillo como eso.
Hoy es lunes, señor, estamos comenzando la semana. Senador, cuídese mucho.
Se te quiere que todo salga bien, que todo salga bien.
Gracias. Ay, Padre Celestial. Ahí ustedes escucharon al secretario general del Partido Nuevo Progresista, el senador Carmelo Ríos, explicándome un poco, ¿verdad?, cómo se va a trabajar esta vacante de Néstor Alonso, representante Néstor Alonso, que fue, señores, fue electo, ¿verdad?, por el pueblo de Puerto Rico y pues está acusado a nivel federal. Se va a llenar esta vacante, luego doy los detalles de cómo se estaría llenando y pues nada, sobre el proyecto de Nidia Velázquez, lo que puedo resumir de lo que dijo el senador Carmelo Ríos es que ese proyecto no va para ningún lado, según él, y que él lo va a bloquear. Y sobre el proyecto de estatus, pues dicen muy pronto, estamos analizando con la gente en Puerto Rico, pero realmente todavía no hay nada ahí sobre ese otro proyecto. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y hablamos, dejamos entonces al PNP y vamos para el Partido Popular Democrático y hablamos con uno de los aspirantes, que es el alcalde de Calley.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:34 de la mañana. Y ahorita hablábamos un poco sobre el Partido Nuevo Progresista y esta elección especial que van a estar realizando el 21 de marzo y que estaría costando unos $70,000. Y ahorita voy a repetir para ustedes la fecha que me dio el senador Carmelo Ríos, quien es el secretario general del Partido Nuevo Progresista, en torno a esa elección especial para entonces llenar la vacante que dejó el representante, que ay Dios mío, se me fue el nombre, el representante, ya mismo les digo, Néstor Alonso. La vacante luego de ser acusado por el gobierno federal. Ahora voy a pasar los micrófonos y voy a iniciar la conversación con el alcalde de Calley, Rolando Ortiz Velázquez. Saludos, alcalde, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, ¿y tú? Muchos saludos desde Calley.
¿Cómo no? Me imagino que allá aquello está frito, ¿o cómo está la cosa?
Pues mira, hoy estuvo bien frío en la mañana, llevamos ya unas cuantas semanas en
¡ay, qué
este
rico!
Clima extraordinario.
Ay, qué rico uno levantarse con ese frito y un café, lo que no puedo tomar hoy, estoy en crisis por eso. Alcalde, vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre la aspiración a la presidencia del Partido Popular Democrático y que usted se hizo disponible. Hablemos un poquito sobre esto. ¿Qué le hizo a usted dar ese paso hacia el frente?
Pues mira, yo pienso que todo líder que pertenece al Partido Popular o a cualquier otro partido, siempre tiene que estar a la disposición de poder colaborar en todos los niveles, desde los niveles más bajos en términos de la ejecución o las responsabilidades, hasta los niveles más altos de dirección. Y yo, pues, entiendo que tengo la capacidad, la experiencia, y pienso que puedo hacer una labor como cualquier otro compañero la puede hacer, y le correspondería a la base del Partido Popular Democrático tomar esa decisión.
Finalmente, entonces, lo que se va a hacer la asamblea. ¿Cómo es que estaría trabajando esto?
Pues mira, lo que tengo hasta ahora es que debe ser la han sostenido que es la asamblea de delegados. Esperamos que sea un proceso de amplia participación, como lo ha pedido la compañera alcaldesa de Morovis. Entiendo que los detalles de cómo será finalmente, pues lo determinará la Junta de Gobierno cuando corresponda.
Sí, sería el Consejo General. Precisamente el viernes pasado tuve una conversación con el licenciado Aníbal Acevedo Vilá, y va a ser entonces el Consejo General quien estaría tomando entonces esa determinación.
Pues entonces sería el Consejo General, y entiendo que si esa es la determinación de la Junta de Gobierno, pues acataremos la misma, según corresponda.
Ahora, además de usted, otras personas que usted sepa que vayan a estar aspirando, y además de, ¿verdad?, el presidente del Senado, quien pues ha expresado su interés.
Pues mira, no tengo conocimiento de nadie más, pero yo entiendo que toda persona que entienda que puede hacerlo debe ofrecerse como una opción dentro del Partido Popular Democrático para que el elector popular pueda escoger la persona que va a dirigir los destinos del Partido Popular, que entendemos que son bajo cuatro premisas fundamentales. Una es la reorganización del liderato en todas las comunidades de Puerto Rico, la definición de una estrategia para tener la capacidad electoral en términos de recursos, también los recursos económicos que necesita un partido para mantenerse vigente, y cómo puede desarrollar mediante una amplia estrategia de conversaciones en todos los sectores, un plan de trabajo, un plan de gobierno que le permita ofrecerlo al electorado y que el electorado lo pueda vincular como con lo que precisamente puede ser el futuro del país.
Vamos a hablar un poco, ¿verdad? Porque el PPD tiene muchos retos, entre ellos está pues atender el tema del estatus, pero de eso hablamos ya mismo, pero realmente son dos derrotas corridas, y el PPD pues tiene que hacer una reorganización. Usted tiene un plan de cómo estaría trabajando en el PPD esta reorganización.
Mira, yo te diría que más allá de dos derrotas, el Partido Popular Democrático tiene unas victorias extraordinarias en todas las alcaldías de Puerto Rico, más ha tomado control de Cámara y Senado, y eso pues es indicativo de que el partido tiene una fuerza política y electoral significativa. En términos de las estrategias a seguir, no hay duda de que el componente electoral tiene que ser ampliamente capacitado a la luz de la nueva ley electoral y del voto adelantado y de otras características que tiene esa legislación, y que no tengo duda de que de alguna manera eso afectó de manera significativa el resultado de las pasadas elecciones. Pues son temas que tienen que ver con capacidad y con recursos.
Pero entonces el candidato a la gobernación perdió. Y según las conversaciones que he tenido con otras personas que son integrantes del Partido Popular Democrático, o sea, el partido tiene unos retos. Hay que ver si el partido se va a ir para, ¿verdad? Si se mantiene de centro, si se va a ir más para la derecha, porque realmente hubo críticas hacia el candidato a la gobernación porque tomó algunas posturas conservadoras cuando el Partido Popular no tiende a ser conservador.
Bueno, pues mira, esas son las cosas que el Partido Popular Democrático, como todos los partidos políticos, ¿verdad?, tienen ante sí, y que es el día a día de los partidos. Plantear de que un partido se divide y que eso es malo, o plantear que un partido necesita redefinir su estrategia de comunicación y que eso es malo, pues yo te diría que es hasta equivocado decirlo, ¿verdad? Yo pienso que los partidos tienen que trabajar siempre con su mensaje al electorado, tienen que trabajar siempre con los problemas y las dificultades que tienen todos los partidos en su momento, y ese es el día a día. El Partido Popular Democrático, como todos los demás partidos, pues tienen que atender esas situaciones.
¿Cómo se estaría entonces trabajando el tema del estatus, que siempre ha sido un tema, ¿verdad?, que divide dentro del Partido Popular Democrático?
No hay duda de que eso es el electorado del Partido Popular, el que en una amplia, un amplio conversatorio en todos los sectores, con todas las comunidades, en todo el liderato, pues se pueda definir esa propuesta con relación a lo que es el desarrollo o el planteamiento ideológico del Partido Popular.
Sí, pero usted tendría una agenda de cómo trabajar esto y cómo unir, ¿verdad?, estas distintas no quiero decirle facciones, pero estos distintos movimientos del partido, porque realmente, ¿verdad?, hay quienes creen que se quede el estatus tal como está, el Estado Libre Asociado, otros creen que debe mejorarse, otros tiran para la Libre Asociación. ¿Cómo usted buscaría, como presidente, si en efecto fuese seleccionado como presidente, cómo usted armonizaría todo eso? Porque es un tema, y ahora mismo surgen muchos proyectos, y está también la consulta de estatus que los estadistas están buscando que en el Congreso les tomen en cuenta.
Mira, cuando te digo que todos los partidos políticos tienen situaciones similares, cuando tú miras al Partido Popular puedes identificar una situación en particular, pero si miras al PNP también, PNP tiene un problema bien grande ahora mismo. Hay PNP que son PNP pero no estadistas, y hay PNP que son estadistas, pero no creen en el liderato del Partido No Progresista. Y en ese sentido, pues el Partido Popular también tiene sus situaciones particulares. Y
claro, ¿cómo se resolvería?
Por eso le corresponde al liderato que...
abrir un proceso de diálogo, de conversaciones en todos los sectores hasta que se defina ese enfoque ideológico donde se aglutinen todas las personas que piensen que en el Partido Popular pueden aportar a lo que puede ser el futuro de Puerto Rico a través del Partido Popular.
Claro, pero usted provocaría ese diálogo porque llevamos mucho tiempo con ese diálogo con pasado presidente y no ha pasado mucho. Incluso me lo decía Rafael Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, que él estaría también de alguna forma tratando de buscar que se dé ese diálogo y que se defina el partido de una vez y por todas. Expresiones de Tatito.
Es que el Partido Popular, en su propia definición, es un partido de centro, que tiene corrientes ideológicas que forman parte de este partido y que esa esencia fundamental de participación de todos los sectores hay que reconocerla, hay que entenderla que es así. Y la definición de esa propuesta al país en un proceso electoral, pues es lo que se habrá de conseguir en un proceso de diálogo y de comunicaciones a través de toda la isla, a través de todos los comités del Partido Popular.
Pero entonces sí estaría impulsando ese diálogo dentro del partido.
Definitivamente el Partido Popular necesita abrirse a la comunicación en todos los sectores, en todas las comunidades. Recuerda que cada partido tiene una estructura de recursos humanos que operan en un espacio en particular, en un espacio específico. Hay, como en el caso de Calley, organizaciones que funcionamos a base de, no de barrios, sino de sectores, que son los componentes que agrupan al barrio en totalidad. Hay organizaciones a nivel de comités municipales que funcionan por unidades electorales. Pues todas esas personas que participan de ese proceso deben de ser escuchados y plasmadas sus ideas y sus aspiraciones en un documento donde todo el mundo se sienta identificado y en el ánimo y en el entusiasmo de trabajar para la victoria del Partido Popular Democrático.
Algo que se había dialogado era que la persona que fuese seleccionado presidente, que la elección estaría siendo el 21 de marzo, buscando aquí entre las notas, y va a ser una votación por Servicarro en 8 puntos en la isla, uno por distrito senatorial. Usted no tendría aspiraciones a la gobernación. Usted se enfocaría en reorganizar el partido y en dar estas discusiones.
Mira, eso es un asunto que no está en discusión ahora mismo. Tampoco es un asunto que pueda ser prohibido o establecido de antemano, porque hay que seguir lo que se determinan en las leyes y los reglamentos, ¿verdad? En este momento, lo que está en discusión es la dirección del Partido Popular y cómo esa persona que dirige el partido puede llevar a cabo o puede realizar el trabajo que mi partido necesita.
Ok, pero entonces, en este momento no está en su agenda, en este momento.
No. En este momento lo que está en discusión es la presidencia del Partido Popular.
Ok, así que hacia eso que usted entonces está enfilando sus cañones. Y por último, alcalde, en otros temas estaba escuchando al que jefe del área de investigaciones en salud, y estaba hablando que hizo unas intervenciones en Calle y estaba un poco preocupado porque muchos comercios no estaban cumpliendo. ¿Cuáles son los esfuerzos que está haciendo el municipio, verdad, para que estos comercios sí cumplan con la orden ejecutiva y todo lo que tiene que ver con el COVID-19?
Pues mira, nosotros tenemos una unidad especial de trabajo en la cual yo participo para identificar personas que puedan estar en exposición de riesgo. También estamos constantemente orientando a los negocios y te diría que lo que ha pasado en Calle es el reflejo de lo que está pasando en todo Puerto Rico. Lo que estuvimos ayer observando la carretera 14 y la número 1, sabemos que ayer hubo una explosión increíble de motoras y de vehículos todo terreno, por todas estas carreteras y todos los negocios, y te diría que fue algo fuera de lo normal. para la situación. Lo que invita es al Estado a establecer una política nacional de mayores intervenciones, porque se pone en riesgo la vida y la salud de la familia puertorriqueña. El reflejo de lo que pasó en Calley es lo que se está viendo en todo el país.
Así que, pero todo entonces en orden dentro de, ¿verdad? De lo que pasó este fin de semana y las intervenciones de salud, todo en orden en Calley.
Bueno, en Calley no. Ahora mismo, luego de esas intervenciones, no hemos podido identificar otras situaciones en particular, salvo lo que vimos ayer a través de la carretera 14 y la número 1, que fue una participación increíble de motoras y de carros de vehículos Fortran todoterreno, que la policía debe de reforzar la vigilancia para atender y evitar que haya más gente en ese tipo de actividad.
Alcalde, cuando le pregunté sobre si aspiraría o no, que usted me dijo que ahora está enfocado en la presidencia del PPD, ya muchas personas están escribiéndome que no descartó correr para ser gobernador.
No te entendí la pregunta.
No, que las personas ya me están comentando, están interpretando que usted pues no descarta correr para la gobernación en un futuro. O sea, está enfocado ahora en ser presidente del PPD, pero no descartaría correr para gobernador en un futuro.
Yo estoy concentrado en cómo yo, como popular y como líder del Partido Popular Democrático, contribuyo a que nuestro partido pueda hacer un buen ofrecimiento a través de un plan de trabajo en la organización, en la obtención de los recursos humanos y económicos, y un documento base que sirva a definir lo que debe ser el futuro de Puerto Rico si el Partido Popular Democrático ganara las elecciones.
No lo descarta.
Vamos a seguir trabajando por el Partido Popular Democrático.
Alcalde, se me cuida mucho, que tenga mucha salud y que todo marche bien allá en Calley.
Gracias a ti. Saludos.
Cómo no. Un abrazo. Ahí ustedes escucharon al alcalde de Calley, quien tiene aspiraciones, ¿verdad? Rolando Ortiz Velázquez tiene aspiraciones para ser el presidente del PPD, pero obviamente ustedes saben que personas que tienen aspiraciones al PPD eventualmente, pues, sí tienen algún tipo de interés en correr a la gobernación. Él me dice que está enfocado en este momento, es importante detallar eso, en este momento. Pero cuando fui un poquito más directa de que lo descartaba, pues está concentrado, ¿verdad?, en ser presidente del Partido Popular Democrático. Importante, el PPD tiene que hacer una reflexión. Eso no lo digo yo, lo han dicho muchos líderes dentro del Partido Popular Democrático. La semana pasada hablaba con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá precisamente sobre eso. Hay muchos retos. Y Tatito Hernández me decía hace un tiempito atrás que el PPD tiene que definirse para dónde va con el estatus. Quien quiera presidir el PPD tiene que asumir esas posturas y tiene que, ¿verdad?, encaminar esos esfuerzos. Son las 10:50 y quiero tocar este tema porque estoy observando que todos estos recortes en el presupuesto del país están teniendo su impacto en las agencias, y a veces uno mismo está por el viejo San Juan y uno dice, diantre, que ha abandonado usted este edificio, diantre, mira cómo está esto. Y redunda en que recortes presupuestarios no permite que ni siquiera se le dé mantenimiento hasta los edificios. Y lo mismo está ocurriendo en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, pero con, ¿verdad?, con las plazas que están vacantes. Tengo en línea telefónica a Javier Rodríguez, presidente del capítulo del Instituto de Cultura Puertorriqueña de ProSol. Saludos Rodríguez, ¿cómo está?
Bien, y usted, buenos días.
Gracias por estar aquí con Dígame la Verdad. Hábleme, ¿cuál es la situación del Instituto de Cultura Puertorriqueña y con las plazas que están vacantes en estos momentos?
La situación actual es la siguiente. Nosotros venimos presentando una reducción en puestos considerables. Cuando hablamos de puestos, son puestos permanentes que no se pueden llenar. No son de fácil movimiento para llenarlos, ¿no? No se pueden crear puestos. Esto, ¿verdad?, mediante las leyes que están vigentes, ¿verdad? Esto ha traído consigo que no podemos dar, ejemplo, mantenimiento, ¿verdad?, a edificios. Tenemos una plantilla reducida de empleados. de 84, 82, 84 empleados permanentes, de alrededor de 366 empleados que eran. Esto nos ha triplicado el trabajo, la carga de trabajo a los compañeros trabajadores que aquí laboramos. Por consiguiente, se ha reducido el presupuesto también y ha traído consigo la falta de servicios, la falta de mantenimiento de edificios. Los edificios están deteriorados. Hay unos que están deteriorados, por ejemplo, acá en el sur, los terremotos, etcétera, ¿verdad? Pero eso es un caso aislado de la condición que ha traído la falta de presupuesto al ICP. De poco a poco, los edificios se han ido degradando. El edificio sede es uno de los mejores ejemplos. O allí, y es deprimente, sí. Casi no hay personal, oficinas vacías, y otros edificios.
O sea edificios. Que no hay presupuesto ni siquiera para mantener los edificios, y estamos hablando de nuestro patrimonio. Yo he visto muchos edificios en el viejo San Juan y los noto muy deteriorados.
Sí, sí. Una de las luchas que nosotros tenemos constante es el Archivo General. El Archivo General es administrado por el ICP, por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y la constante falta de fondos, ¿no?, para darle mantenimiento a esa área tan neurálgica en cuestión de estudios, de investigaciones que realizan diversas universidades y profesores, pues ponen en peligro no solamente, ¿verdad?, el edificio como tal, sino lo que contiene allí, que contiene documentos que son históricos, son nuestra memoria institucional, nacional. Están en peligro obras de arte, piezas, ¿no?, de artesanías que son puestas en custodia nuestra. Nosotros somos custodios de un incalculable valor histórico en piezas, no solamente por los artesanos que han pasado por aquí y artistas, sino hallazgos arqueológicos, ¿no? Todo esto está en peligro ante la falta de presupuesto y la falta de una dirección dirigida a mantener la vigencia y la institución a flote. Lo digo así porque...
Pero lo que me está diciendo entonces es que el director ejecutivo del ICP como que no ha hecho su labor para buscar que se le den los fondos necesarios o por lo menos para ser más vocal.
Exactamente. Nosotros denunciamos que aquí el director lo que ha hecho es tomarse fotos y salir en la prensa. Estamos haciendo esta actividad. El instituto se ha reducido a hacer 3 actividades o 4 al año. Son las siguientes, la trienal o campechada, son 2, ¿verdad?, trienal y la campechada, la feria de artesanía, que la juntan con la fiesta de la calle de San Sebastián, y la fiesta nacional de trovadores, que es una vez al año. Esas son las 4 actividades que el instituto realiza al año, nada más. O sea, el instituto tenía presencia en los 78 municipios con promotores culturales y actualmente contamos con alrededor de, puedo decir, a casi ciencia cierta, 6 promotores culturales para toda la isla. O sea, ¿cómo puede operar una institución que le da servicio al país, ¿no?, a la gente con 6 empleados en un programa, 6 empleados que dan servicio, sin contar que algunos no tienen secretaria, que utilizan la secretaria para 2 o 3 programas, la misma secretaria? Entonces una agencia no puede operar así.
Rodríguez, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Se nos ha acabado el tiempo, pero gracias por haber entrado unos minutos.
Ok, gracias a ustedes y estamos a la orden.
¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon a Javier Rodríguez, presidente del capítulo de ProSol del Instituto de Cultura Puertorriqueña, pues hablando pues la falta de empleados que hay en el instituto debido a la falta de fondos, pero también haciendo un señalamiento hacia el director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que pues no ha sido lo suficiente vocal para denunciar estas situaciones, hablando sobre la situación del archivo general. Eso es importante. Ahí están los documentos de nuestra historia. Eso hay que cuidarlo, eso hay que protegerlo, al igual que el patrimonio que tenemos allí en el viejo San Juan, los distintos edificios. Cosas que están pasando, ¿por qué? Porque están recortando el presupuesto. Y si no hay dinero, pues no se puede dar mantenimiento. Y si no hay dinero, no se puede contratar empleados. Hacemos una pausa y cuando regresemos, voy a estar analizando distintos temas con el ex senador, el licenciado Juan Dalmau.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. En la primera hora estuvimos hablando con el senador Carmelo Ríos, quien ahora es oficialmente el secretario general del Partido Nuevo Progresista. Y estábamos hablando sobre cómo se va a llenar la vacante de ex representante Néstor Alonso, acusado a nivel federal. Y básicamente hay varios aspirantes, me decía el senador Ríos, que él espera entre 7 a 8 candidatos. Hasta ahora, de los que han salido públicamente así y que han dado su paso al frente, han sido 3, pero él me agrega a Jorge Manuel Báez, al representante, a quien fue Chabelo, creo que me dijo que fue representante en un momento dado, a Jackie Rodríguez, que también ella fue legisladora, que son personas que lo están evaluando. Esta elección va a ser el 21 de marzo y va a tener un costo aproximado de unos $70,000, más o menos. No va a haber voto electrónico, porque si no saldría muy costoso. Hoy entonces salió el anuncio de la vacante. El miércoles se abren candidaturas. El 13 de febrero, que es este sábado, todos los que quieran aspirar tienen, porque es obligatorio, así está en el reglamento, tienen que coger un seminario sobre la estadidad. El martes 16 de febrero se cierran las solicitudes de aquellas personas que deseen aspirar. Y en este caso tienen que recoger 800 endosos. Y entonces el miércoles, ya para el miércoles 22, tendrían que tener por lo menos todos estos endosos. El sorteo va a ser el 18 de febrero y el lunes 22 de febrero tienen para solicitar voto ausente. Así que la elección va a ser el 21 de marzo y a la verdad que hay que coger endosos. Como toda una elección, más o menos bastante similar, a un costo de $70,000. Sobre el proyecto de estatus que Nidia Velázquez ya adelantó, que estaría presentando para finales de mes para obligar al Congreso a dar paso a una convención de estatus e iniciar un diálogo fuera de la cláusula territorial, me dice el senador Carmelo Ríos, ese proyecto no va para ningún lado. Yo lo voy a bloquear. O sea, dijo que va a estar bloqueando este proyecto allá en el Congreso. Y sobre el proyecto de estadidad que me había hablado en el pasado, me dijo que muy pronto, pero pues todavía no hay nada concreto en torno a ese tema. También hablamos del PPD, Calley. El alcalde de Calley pues dio un paso al frente para aspirar a la presidencia del PPD y que esto va a ser a través del Consejo General y se va a estar haciendo, ¿verdad? Me estaban comentando ahorita y recortando un poco la conversación que tuve con el licenciado Aníbal Acevedo Vila, esto va a ser el 21 de marzo y es a través del Consejo General y pues va a ser una votación por Servicarro en 8 puntos de la isla, ¿verdad? Uno por distrito. Por otro lado, hablé un poco con el alcalde sobre, quería conocer un poco su postura sobre esto del estatus. El PPD tiene muchas reflexiones que hacer y no lo digo yo, han dicho distintos líderes del PPD que el PPD tiene que reflexionar hacia dónde va, tiene que reflexionar sobre el tema del estatus. Eso me lo enfatizaba mucho el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. No vi que el alcalde de Calley me tomara, ¿verdad?, alguna postura clara sobre las cosas, lo vi bastante genérico. Y sobre sus aspiraciones al PPD, me dice que está enfocado en eso. Y le pregunté, pues, sobre una futura aspiración a la gobernación. Por su contestación, entendí que en este momento está enfocado en el PPD, pero no me descartó en ningún momento que fuera a aspirar en el futuro. Así que hay que ver. Vamos a ver qué ocurre ahí dentro del Partido Popular Democrático. Y voy a pasar ahora, son las 11:07, y ya tengo en línea telefónica al licenciado Juan Dalmau. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien?
Saludos, Mili. Un placer estar contigo, como siempre. Un lunes sí, un lunes no, pero...
Un placer estar
contigo y con tu audiencia.
Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Yo quería tocar, y yo sé que usted también quería analizar otros temas también. Esto de los recortes en el presupuesto, la semana pasada, pues el gobernador presentó su presupuesto, la Junta, claro, tiene el suyo. El del gobernador es de unos 700 millones más que el de la Junta de Control Fiscal, según, ¿verdad?, la información que estaba leyendo. Me llamó mucho la atención el hecho de que se hacen recortes en presupuestos bastante en agencias que yo considero que son importantes. Por lo menos dos de ellas para mí son sumamente importantes. El área de la salud se recortaron 172.7 millones de dólares. En educación, 140 millones de dólares. El DCP, que es la sombrilla, pero pues que agrupa a la Policía de Puerto Rico y la policía necesita recursos, el DCP le recortaron 68 millones de dólares y estos recortes también aparecen en el presupuesto del gobernador. Quería ver su análisis como ex senador y que conoce de estos temas.
Mira, en primer lugar, el presupuesto que ha presentado el gobernador Pierluisi es un aumento de un 5% de lo que había sido la propuesta de la Junta de Control Fiscal. En mi experiencia, Mili, con lo que fue el pasado cuatrienio, es que con excepción del primer presupuesto, todos los otros presupuestos fueron precisamente los que impuso la Junta de Control Fiscal. La ley promesa le otorga a la Junta de Control Fiscal la autoridad de finalmente tener la última palabra de cuál va a ser el presupuesto del país. Por lo tanto, ahora va a empezar lo que yo llamo la danza de los siete velos. Tú sabes que hay una danza en donde poco a poco se van desvistiendo hasta que quedan sin ningún tipo de ropaje. Y aquí lo que va a pasar es que el gobernador va a presentar su presupuesto, la Junta le va a contestar que ese presupuesto no debe ser, el gobernador le dirá cuál es su nueva propuesta, y entonces va a empezar esa danza de los siete velos hasta que al final del camino será el presupuesto que diga la Junta de Control Fiscal. Por lo tanto, mi preocupación, como tú señalas, es que el gobernador debió en este presupuesto por lo menos enfatizar cuáles son sus prioridades de política pública. Educación, un tema importante. Seguridad, un tema importante. Eliminar esa sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, que es una burocracia que no ha sido efectiva, y tal vez entonces poder dar, sí, ese dinero a las agencias que están bajo esa sombrilla, por ejemplo, Ciencia Forense, lo que tiene que ver con la Policía de Puerto Rico. Pero ese no es el caso, o sea, el gobernador jugó el juego y ahora vamos a ver lo que va a ocurrir, pero al final del camino, Mili, el presupuesto será el que determine la Junta de Control Fiscal. El primer presupuesto del cuatrienio pasado, que fue el 2017, que fue bajo Ricardo Rosselló, se aprobó, pero se aprobó bajo condiciones, y las condiciones eran eliminar el bono, eliminar lo que tiene que ver con la jornada parcial laboral, lo que tiene que ver con las pensiones. Así que meses más tarde la Junta hizo una declaración de que ese presupuesto era inoperante, porque tienen también la facultad en ley bajo promesa de hacer alteraciones al tema del presupuesto. Así que aquí están jugando el juego, pero al final del camino el presupuesto será el que diga la Junta.
Sí, al final del día, pero volvemos a lo mismo. A mí lo que me preocupa aquí, porque ya sea el presupuesto del gobernador o sea el presupuesto de la Junta, los recortes van. Entonces estamos en medio de una pandemia, señores. 172 millones al Departamento de Salud que está trabajando, porque hay que reconocer que obviamente no es aquel secretario de salud que teníamos, ¿verdad? Y estoy hablando del, ya se me olvidó hasta el apellido, el que decía que eso no iba a llegar aquí, y lamentablemente sí llegó. Le están recortando fondos. Educación, que nos estamos preparando para ver si de alguna forma llegamos, uh-huh, de verdad, a una modalidad presencial. Le están es que no me hace sentido recortarle a estas agencias.
Así es, las agencias que deberían ser prioridad han sido relegadas a una reducción presupuestaria que es preocupante. Te voy a decir más, en el tema de lo que tiene que ver, por ejemplo, desarrollo económico, los pequeños y medianos comerciantes que han tenido que incurrir en gastos enormes, precisamente en el contexto de la pandemia, es algo que debería considerarse para poder aliviar a esos pequeños y medianos comerciantes, y sin embargo, la política pública, por lo que hemos visto, es una dirigida a proteger las megaempresas, las megatiendas, y el pequeño y mediano comerciante está relegado. Lo que tiene que ver con lo que es la educación, uno de los elementos que María Lourdes Santiago ha planteado en el Senado, es el tema de la alfabetización digital, que cómo los padres van a bregar con los hijos que van a tener que mantenerse a distancia en esa educación. Eso no se está considerando. El tema del acceso a la educación a distancia, la idea de abrir ahora mismo a la educación sin tener las precauciones correspondientes en las escuelas, y que ahí es que van a recortar dinero. Yo coincido contigo, eso es un paso, es un retroceso a lo que debería ser las nuevas condiciones que vive Puerto Rico.
Bueno, vamos a tocar otros temas. Vamos a hablar de la estadidad, ya que he hablado casi con todo el mundo sobre el tema del estatus. Y creo que esto lo toqué con usted también la última intervención, pero ya al parecer esto va viento en popa, aunque todavía no se han identificado los fondos, de dónde saldría el dinero, ¿verdad?, para el costo de esta consulta, que antes se había dicho que iba a ser unos 8 millones de dólares y ahora se redujo el costo, por lo menos la proyección, a unos 6 millones. La realidad es que la petición, la última vez que hablé con Edward Sayas, portavoz de la Junta de Control Fiscal, esa petición no había llegado a la Junta de Control Fiscal, pero obviamente más allá de eso, el costo, ¿verdad?, de la consulta también es el costo que vamos a tener. Creo que era 2.5 millones, usted me había dicho que iba a costar.
Mira, eso añade insulto a la agresión. La agresión es lo que estaba señalando. Un presupuesto en donde los temas prioritarios del país no se están atendiendo como se deben atender. Educación, salud, seguridad. Pero además de eso, entonces el gobierno de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, propone gastarse entre 6 a 8 millones de dólares en una votación para escoger unos representantes de mentira, de símbolo, que serían unos congresistas fantasmas, unos cabilderos del PNP en el Congreso de los Estados Unidos, pero que además de esa votación, con esos 6 a 8 millones de dólares que se gastarían, entonces también se les va a pagar un presupuesto y un salario que asciende anualmente a 2.5 millones de dólares. Entonces, ahí tú te das cuenta del nivel, no solamente del desapego de las necesidades del país, sino que además de lo que tiene que ser un proceso efectivo para la descolonización de Puerto Rico, que aquí no lo es. En el 2017, Ricardo Rosselló aprobó, con la mayoría PNP en la Cámara y el Senado, aprobaron la creación del Comité de la Igualdad, que estaba desde Iván Rodríguez hasta Luis Fortuño, Fonalleda. Tenían un grupo completo de personas que estaban allí cabildeando por la estadidad y rindió cero resultados. Porque en la medida en que ellos siguen insistiendo en que el proceso de descolonización es uno impuesto unilateralmente, bueno, pues entonces no tiene resultado. Pero ahora, para colmo, pretenden que el país se gaste millones de dólares en ese proceso, mientras nuestros alumnos, nuestros estudiantes en la zona sur no tienen ni escuelas para estudiar, que no tienen los accesos a lo que es el problema.
Lo del sur... lo del sur, y disculpe que le interrumpa, pero me parece que ese tema es tan y tan y tan importante. Yo dialogando con la designada secretaria de Educación, dialogando con el secretario de Estado, FEMA solamente ha inspeccionado 66% de esas escuelas, no ha desembolsado ni un chavo hasta que no complete el proceso de inspecciones. El sur está grave. Hay municipios que no tienen planteles, y yo sé que se están buscando áreas, ¿verdad? Otras opciones para darle clases, pero es que nada está pasando en el sur en torno, ¿verdad? A cómo arreglamos estas escuelas. ¿No se aprovechó la pandemia?
Ha sido una actitud criminal contra esos estudiantes, esos maestros y maestras. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy cercano a mí, personalmente. Una de las casas que se destruyó cuando el temblor del sur fue de una compañera del Partido Independentista que vivía cercano al área que se vino abajo. De hecho, uno de los canales en Puerto Rico usaba una bandera de Puerto Rico frente a esa casa como un ejemplo de que había colapsado. Es la casa de una compañera del Partido Independentista. Ayer me envió una foto que por fin removieron los escombros. Ayer.
Más de un año.
Ella teniendo una niña de cerca de 10 años que todavía no han podido vivir en una casa fija. O sea, la actitud del gobierno en términos de sus prioridades es una de dejadez que raya en lo criminal, y por lo tanto, el que se gaste dinero para escoger lo que es un grupo de cabilderos financiados por el pueblo de Puerto Rico para que el PNP dé la falsa impresión de que está adelantando su causa particular, que es la estadidad, pero que no es real, porque ya lo hicieron y no funcionó. Es una cosa que añade insulto a la agresión, y la agresión es el que hay un presupuesto que no tiene prioridades claras, y ahora entonces, para colmo, le dice al país, no hay dinero para educación, no hay dinero para salud, no hay dinero para la seguridad, pero hay dinero para que 7 personas del PNP puedan ir a darse buena vida en Washington, D.C. Eso es inaceptable.
Seguimos con el tema del estatus, y lo toqué con los otros invitados que tenía. El proyecto de Nidia Velázquez, y pues que nada, se está buscando. Ella adelanta que ya para finales de este mes se pudiese estar presentando un proyecto para que el Congreso, pues, sea... para vincular al Congreso, mejor dicho, a una convención de estatus. Me adelantaba el senador Carmelo Ríos, quien fue su colega en el pasado cuatrienio, ese proyecto no va para ningún lado y que él lo va a estar bloqueando allá en el Congreso. ¿Qué le parece a usted este proyecto que va a presentar entonces Nidia Velázquez para buscar esta convención de estatus y buscar una discusión fuera de la cláusula territorial, ¿verdad? Para atender el tema del estatus.
El proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez es un proyecto que es un paso en la dirección correcta. Primero, porque busca el que Puerto Rico decida en un proceso de descolonización entre fórmulas no coloniales ni territoriales. Eso supera lo que el PNP ha hecho, que es básicamente imponer una estrategia unilateral. Aquí hay oportunidad para que distintas opciones como la libre asociación y la independencia tengan su espacio en ese proyecto. En segundo lugar, es positivo porque vincula al Congreso con una comisión bilateral en donde hay funcionarios del Congreso de los Estados Unidos que van a tener que participar en el proceso, y va a haber debates y va a haber oportunidad de exámenes técnicos con respecto a cada una de las opciones. Eso es contrario al PNP, que está vendiendo lo que sería una cornucopia, una quincalla de lo que ellos creen que va a ser. Y por lo tanto, yo lo que noto cuando escucho al liderato del PNP, como usted señala, Carmelo Río, que ellos viven felizmente dentro de la colonia para que no pase nada, porque todas las opciones y todos los procesos que han adoptado, lo que han resultado es que permanezcamos en la colonia. Y yo creo que ese proyecto de Nidia Velázquez, que aunque hay que hacerle unas enmiendas, me parece a mí, es fundamental, el que involucra al Congreso de los Estados Unidos y que involucra al poder político estadounidense a tener que dar pasos para atender el tema de Puerto Rico. Así que Carmelo Ríos y el PNP querrán boicotear ese proyecto para quedarnos en la colonia, allá ellos que están hechos en eso, unos colonialistas a perpetuidad. Pero los que creemos en la descolonización vemos el proyecto como una oportunidad para dar los pasos para resolver el problema.
Vamos a ver qué ocurre aquí, porque también el senador Carmelo Ríos me adelantaba en otras intervenciones que se va a estar presentando un proyecto a favor de la estadidad. Le pregunté sobre ese proyecto, me dice muy pronto, no sé.
Pero,
Mira, no sean traviesos, entre usted y Carmelo hoy han estado, yo que no me siento bien. Mire, no se ría, ay padre. Él me dice muy pronto.
Y no, y puede ser mañana. Pero yo te voy a decir lo siguiente, porque el país no es tonto. El PNP, el liderato del PNP, porque hay PNP serios y hay estadistas serios que piensan que esa es una opción y chocarán contra la pared. Pero el liderato del PNP vive de fomentar la colonia. Carmelo Ríos sabe que el pasado cuatrenio, teniendo la gobernación, teniendo el Senado, teniendo la Cámara, teniendo mayoría en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, teniendo PRAFA, teniendo los cabilderos, hicieron un plebiscito en el 2017 que ellos dijeron que sacaron 97% de los votos y en el Congreso le tiraron la puerta en la cara. Carmelo Ríos sabe que ellos también fueron con la Comisión de la Igualdad, con una estrella del deporte estadounidense en el béisbol, como Iván Rodríguez, y les tiraron la puerta en la cara. Carmelo Ríos sabe que ellos en el 2012 dijeron haber ganado aquel plebiscito y les tiraron la puerta en la cara y tenían todos los cabilderos y tenían todo el dinero. O sea, cuando yo escucho a los PNP que dicen si me niegan la estadidad, yo voy a abogar por la independencia, parecería ser que ellos están esperando que le escriban la denegación de la estadidad con crayola para que lo entiendan. No puede ser que ellos hagan lo que ellos crean, pero ahora hay una nueva composición legislativa en Cámara y Senado con populares, PNP, del Partido Dignidad, del Partido Victoria Ciudadana, del Partido Independentista, que podemos sí presionar para que en el Congreso se movilicen y nosotros los puertorriqueños decidamos en última instancia, con conocimiento de causa, entre las opciones viables, cuáles son sus consecuencias y responsabilidades, lo que queremos de cara al futuro con respecto al estatus de Puerto Rico. Pero esa actitud de que yo voy a bloquear todo proyecto, bendito sea Dios, bendito.
Dalmau, yo sé que la intervención es media hora, pero le voy a pedir de favor que se quede en línea porque quisiera tocar el tema, lo de el juicio de Donald Trump, el segundo, y que estaría empezando mañana y quiero conocer su sentir. Si se puede quedar unos minutitos en línea, se lo agradezco, si puede.
Claro que sí.
¿Cómo no? Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y voy entonces a continuar con el ex senador, el licenciado Juan Dalmau, y luego entonces estaría pasando a mi próxima invitada. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:31 de la mañana y sigo con el licenciado Juan Dalmau. Se nos queda un tema y me parece que es un tema importante que no se debe ignorar. Juicio político, el juicio contra Donald Trump que empieza mañana y este es el segundo, ¿verdad? El segundo que se lleva contra el expresidente Donald Trump. Hay muchos expertos que han dicho que esto no va a llegar muy lejos porque pues ya él no ocupa el cargo, pero quisiera conocer un poco, ¿verdad? El análisis del licenciado Juan Dalmau. Licenciado.
Bueno, mira, Mili, primero, Donald Trump se convierte en el único presidente que ha sido impugnado en términos de un proceso de residenciamiento por segunda ocasión en un mismo mandato. Los precedentes anteriores, como Andrew Johnson, que fue impugnado en un proceso de residenciamiento, como Bill Clinton llama de nuestra época, fueron residenciados la Cámara de Representantes Federal. Por voto mayoritario es quien radica la acusación y luego el Senado tiene que, por dos terceras partes, hacer el juicio de culpabilidad. ¿Por qué es que en el caso de Donald Trump es un caso único, además de ser el que por primera vez es impugnado en dos ocasiones? Donald Trump ya había sido acusado por la Cámara de Representantes por el tema de haber hecho conspiración con respecto a enemigos de los Estados Unidos para efectos de lo que de evitar que Joe Biden fuera candidato. Pero además de eso, porque en el caso de Donald Trump ya no es presidente, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, en primer lugar, no hay precedente, así que esto puede terminar en los tribunales federales, pero sí hay unas consecuencias muy específicas. Si Donald Trump resulta ser hallado, mañana comienza el juicio en el Senado. Repito, para beneficio de quienes no conocen el proceso, la Cámara de Representantes Federal por mayoría emite una acusación. Hay un grupo de representantes de la Cámara de Representantes Federal que sirven como si fueran unos fiscales. Le hacen la presentación al Senado de los Estados Unidos y ese proceso lo preside el juez presidente del Tribunal Supremo Federal, pero es básicamente el juez presidente lo que hace es un proceso en donde él maneja los procedimientos internos, pero no toma una determinación. Al final del camino la determinación la tienen que tomar los senadores y senadoras, que en este caso serían dos terceras partes, que cerca de los 100 senadores, un 67 votos que hacen falta para poder encontrar a Donald Trump culpable. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que Donald Trump, primero, no puede volver a aspirar a un puesto público federal en los Estados Unidos. Esa es una consecuencia importante porque todavía hay personas que piensan que Donald Trump puede aspirar nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos en los próximos comicios.
Bueno, en Florida, en un pueblito, le pusieron el nombre de Donald Trump a una calle. O sea, a ese nivel, él tiene sus simpatizantes.
Donald Trump sacó 74 millones de votos en los Estados Unidos, Joe Biden 81 millones de votos. O sea, ese país está dividido a la mitad entre lo que es una visión trumpista de lo que son sus actitudes, sus políticas públicas, su tema sobre el tema racial, de inmigración, etcétera, y lo que tiene que ver con los temas sociales. Así que ese es un país que está fracturado a la mitad. Así que no es descabellado pensar que Donald Trump quiera volver a aspirar, y una consecuencia de que este juicio político lo halle culpable, bueno, pues le impediría correr nuevamente. En segundo lugar, Donald Trump, como expresidente, recibe unos emolumentos y recibe unos salarios y recibe unas protecciones y recibe una información del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos que obviamente si se hallara culpable no recibiría posteriormente. Así que sí tiene consecuencias, aun cuando ya no es presidente, si finalmente se halla culpable.
¿Cómo un expresidente puede recibir, disculpa que interrumpa porque ese detalle me parece importante, o sea, él como expresidente recibe información tan sensitiva e importante?
Así es, mantienen a los expresidentes no con el detalle que recibe el presidente en funciones, pero sí recibe información de inteligencia con respecto a asuntos que están pasando a nivel internacional en los Estados Unidos y al igual a nivel interno y doméstico en los Estados Unidos. Así que son una de las cosas que él, si es hallado culpable en un proceso como el que está enfrentando y que mañana comienza, de ser hallado culpable, no es culpable para que lo lleven a la cárcel. Eso tiene que ser un proceso para que se lleven los tribunales. Pero si es hallado culpable con respecto a que políticamente sus funciones públicas como expresidente o futuro, ¿verdad?, en términos de ser candidato, no podría hacerlo.
Estaba leyendo aquí, ¿verdad?, que en el mes pasado, por lo menos 45 de los 50 senadores republicanos respaldaron una propuesta para desestimar el juicio. Y básicamente lo que se está estipulando en este artículo del Nuevo Día es que tal vez es como un atisbo de cómo se va a desarrollar la votación final de este juicio que se lleva a cabo en el Senado. ¿Qué te parece? ¿Piensas que pudiese tener un desenlace de que pues él salga airoso?
Mira, es interesante, Mili, porque después de los incidentes del 6 de enero, donde él dio un discurso donde él básicamente avivó a las huestes que estaban allí en Washington, D.C., cerca del Capitolio, a que fueran a tomar el Congreso y que impidieran la certificación de un presidente electo. Recuerda, Donald Trump no pidió a sus huestes que fueran al Capitolio para que en vez de Pennsylvania Avenue le llamaran Trump Avenue. Él lo que pidió fue que impidieran la certificación de un presidente electo en los Estados Unidos. Así que eso tiene unas connotaciones también de traición, de sublevación, de insurrección. Así que en ese sentido es interesante porque esa noche, después de que ocurrieron los sucesos, republicanos hicieron serias acusaciones contra Donald Trump. En la Cámara de Representantes, por lo que se aprueba la acusación a Donald Trump, es con 10 votos que reciben los demócratas de republicanos. ¿Qué puede pasar en el Senado, que es al final del camino el juzgador y que tiene que tener 2/3 partes de los votos? Eso va a ser otro juicio, porque hemos visto en las últimas semanas que muchos de los que criticaron a Donald Trump en aquel momento, cuando ocurrieron los eventos del 6 de enero, ahora están un poco echando para atrás. Así que aun cuando Donald Trump salga bien en este proceso, jurídicamente y congresionalmente hablando, al final del camino la pregunta va a ser si políticamente sigue siendo una figura viable. Y yo te tengo que decir, Mili, que lo que hemos visto de la actitud del electorado, de lo que fue, de nuevo, 74 millones de personas que votaron a favor de Donald Trump frente a 81 millones de Joe Biden, ese es un país racialmente dividido, en términos políticos y sociales dividido, y por lo tanto sí sigue siendo una figura importante. Si no es Donald Trump, va a ser un facsímil razonable, pero va a haber una persona que va a ocupar ese espacio con los mismos prejuicios, con las mismas actitudes y con los mismos elementos antisociales
Ha tenido Donald Trump. Los ideales de Trump, que sí, eso reina en un sector en Estados Unidos. Así que por eso a mí nunca me sorprendió cuando ganó, ¿verdad?, la presidencia. Licenciado, gracias por haberse quedado unos minutos adicionales para dialogar conmigo sobre este tema. Se me cuida mucho y nos vemos dentro de 2 semanitas.
En la próxima presencial. Un abrazo grande y gracias.
Cómo no, igualmente, se me cuida mucho el licenciado Juan Dalmau, quien es panelista de Dígame la Verdad, dos veces al mes, los lunes. Quiero, antes de pasar el batón con mi compañero Carlos José Ortega, quiero dejar claro que intentamos obtener una reacción del director del Instituto de Cultura Puertorriqueña sobre las denuncias que hizo, ¿verdad?, la sindical sobre la falta de que no se están llenando las vacantes que hay en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, las condiciones del Archivo General, las condiciones de los edificios por la falta de presupuesto. Así que siempre decimos que los espacios aquí están abiertos. No estuvo disponible en el día de hoy. Vamos a ver si en otro momento sí puede estar disponible. Ahora voy a pasar los micrófonos con el compañero Carlos José Ortega, a quien le doy las gracias por sustituirme, y va a tener una entrevista sumamente importante. Así que gracias, Carlos José.
¿Cómo no? Aquí estaré. Tú tranquila, quieta y mejórate, que eso es lo importante.
Gracias, cariño. Un abrazo.
Igual para ti, Mili. Bueno, y efectivamente a las 11:43 voy a pasar con una invitada que yo he tenido la oportunidad de entrevistar varias veces en Noches con Sentido, siempre con un tema interesante, que estamos todos conectados. A mí también me importa mucho el tema de la educación, me parece que lo es todo, me parece que es la base. Por lo tanto, voy a tener nuevamente a Ginette Morales, quien es portavoz de los encargados de estudiantes de educación especial. Saludos, Ginette, bienvenida.
Saludos, Carlos. Qué gusto escucharlo y gracias por esta oportunidad. Y muchos saludos a Mili, que es quien realmente me está dando esta oportunidad.
Eso es así. Gracias a ti. Qué bueno que podemos hablar de nuevo con un tema importante. Siempre tú has estado alzando la voz contra las cosas que pasan en la educación y sobre todo un tema que ha sido importante, pero que ha estado un poco rezagado, y yo lo reconozco, con esto de la pandemia y el regreso a las clases, ha sido los estudiantes de educación especial. Y de hecho, bueno, tú lo sabes, has estado conectada a Noche con Sentido, has visto que hay padres de niños de educación especial que están en este momento perdidos con todo lo que está pasando. Tú tienes otra óptica en cuanto a este tema de regreso a las clases, y entiendes que sí es conveniente a nivel presencial, ¿cierto?
Mira, yo estoy apoyando esta iniciativa, igual que todo el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Pues evidentemente con las garantías de esa seguridad para la comunidad escolar. Pero a mí me parece que entrar en una canción de no, todo, nada es posible, no es una estrategia adecuada, porque aquí tenemos que tener el compromiso sobre todas las cosas de que tenemos que pasar a una educación presencial. Y yo reconozco en lo que está diciendo el gobernador, sí, ¿verdad?, que para mí es lo más importante de todo lo que ha dicho, es que él va a respetar a todos los padres, todos, que decidan, que independientemente él diga que la escuela está lista, va a respetar que los padres no enviemos los hijos, ¿verdad? Y a mí me preocupa mucho más. Yo no, mira, honestamente, yo no estoy segura de que las escuelas puedan estar listas para marzo. Pero a mí me preocupa más que nosotros como comunidad escolar no participemos de esa apertura escolar y que le dejemos esta responsabilidad al gobierno, con lo que implica, con las experiencias que hemos tenido, dejar esta responsabilidad meramente gubernamental. Claro. Por tanto, yo tengo una propuesta para el gobernador.
¿Cuál es esa propuesta? ¿Cuál es esa propuesta?
Mire, yo le quiero decir al señor gobernador que yo estoy de acuerdo con una apertura escolar, ¿verdad? Ajá. Que respete los protocolos, etcétera. Pero que para mí es mucho más, que para mí es muy importante que cada escuela que ellos estén diciendo que pueden tener una apertura, tiene que tener un comité que sea de su propia escuela, que evalúe que esa apertura que está diciendo el gobernador es real, que esas escuelas cuentan con todas las seguridades, con todos los protocolos que prometen. Pero algo más importante aún es que ese comité tiene que asegurarse de que lo que nos están prometiendo se está ejecutando. Porque una cosa es cuando te dicen la escuela está lista y tú la ves y ese día tiene los acrílicos y ese día tiene el sanitizer, sí, y ese día hay agua. Pero tú no sabes lo que pasa ahí dentro cuando las escuelas se cierran, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros dejamos nuestros hijos ahí. Es bien importante para mí que ese comité se mantenga activo, ¿verdad? Asegurándose que eso que ellos están diciendo está ocurriendo.
Ya.
Otra cosa, también es importante, vamos a poner que estos comités decidan que las escuelas no están aptas, a pesar de que el gobernador nos está diciendo, o la secretaria, están aptas. Pues mira, tenemos que ver qué otras posibilidades hay de otro plan. Como por ejemplo, a mí me gustaría poder expresarle al gobernador que yo entiendo que algo más viable que abrir las escuelas es que se abran para los niños de educación especial que están en ubicaciones a tiempo completo. ¿Por qué? Porque estos niños tienen una matrícula que fluctúan desde un one-to-one, que es el caso de mi hija, ¿verdad?, que yo en ese aspecto estoy más cómoda que los demás,
sí,
hasta grupos de 6 y 8 estudiantes. Típicamente, estas ubicaciones son con una maestra, 2 asistentes. También tenemos la situación de que la gran mayoría de los asistentes, obviamente los asistentes no están trabajando directamente con los niños. Tenemos un banco ahí que podemos reforzar.
¿Cuántos salones? Perdona que te pregunte, pero quiero saber, sabemos perfectamente los obstáculos que han enfrentado todos los estudiantes con esto de la educación a distancia, pero específicamente, ¿qué escollos han encontrado en la comunidad de niños especiales? ¿Qué ha pasado aquí?
Mira, yo quiero dejar bien claro que yo reconozco de sobremanera el esfuerzo sobrehumano que están haciendo los maestros para llevar un proceso educativo.
Eso es cierto.
Incluso, te voy a decir más, aquí los padres hemos tenido que agarrar prácticamente la educación, ¿verdad? Porque muchos de estos procesos educativos son de esta manera, especialmente, estoy hablando del área de educación especial.
Sí.
La gran mayoría de estos niños que están en salones a tiempo completo, muchos no han podido accesar a internet, o no solamente no han podido accesar a internet, es como el caso de mi hija, yo puedo tener el mejor fibra óptica, pero es que mi hija no aguanta online.
Claro.
¿Eh? Entonces, aquí hay una realidad distinta. ¿Y qué pasa? Yo te puedo decir que a pesar de todo ese esfuerzo sobrehumano, yo entiendo que aquí no se ha podido dar un proceso educativo, ¿verdad? Porque te voy a dar el caso personal mío.
Uh-huh.
Yo tengo una maestra que es extraterrestre, ¿verdad? Mi maestra cumple con el horario de educación hasta la 1:00 p.m.
Sí.
Ella sabe que mi hija no aguanta online. Ella me ha permitido que yo le lleve a mi hija a su casa de 1 a 3 p.m. Fuera de sí. Tratos de educación extraterrestre.
Sí, sí.
Pero ella sabe en su corazón que aquí estamos mitigando el daño a mi hija.
Oye, es una verdadera educadora, en serio, porque hacer esa excepción y tiene todo el sentido. O sea, estamos hablando de niños que tienen alguna condición que obviamente se les dificulta más estar en un mismo lugar y poder cumplir online. Hay unas destrezas adicionales que necesitan en su desarrollo. Y en la casa nada más no lo pueden encontrar.
Entonces, mira esto, yo tengo una maestra que me dijo a mí que ella tiene un grupo de niños con la condición de sordo, y ella ha tenido que ir a la casa a llevar ella personalmente los materiales a cada padre porque no pueden llegar a las escuelas. O sea, aquí hay unas situaciones que, aunque esa maestra ha hecho algo tan extraordinario que merecería un Oscar, un premio Nobel, la realidad es que también tiene que estar consciente que aquí no puede, que esto no se puede catalogar un proceso educativo, porque aquí lo que estamos es mitigando. Ahora, yo creo que no hubiera sido bien importante en aquel momento en que Eligio Hernández dijo vamos a tener un proceso educativo en agosto, pero no tenemos internet, no hemos entregado las computadoras. Ahí yo hubiera dicho, no, ponme fibra óptica.
Uh-huh.
Pero hay un problema aquí bien grave, no solamente en el aspecto educativo. Y yo reconozco los miedos que nos puede causar lo que estamos viviendo con la pandemia.
Claro.
Pero no podemos dejar de un lado que aquí ha aumentado el maltrato a los niños, que los padres nos estamos volviendo locos. Mira, Carlos, con todo mi corazón, yo te digo, lo que yo más amo en mi vida es mi hija. Uh-huh. Y yo he hecho un esfuerzo extraordinario.
Me consta.
Pero si yo pudiera darme el lujo de irme un fin de semana al Capestrano, yo me iba, ¿sabes? Entonces aquí estamos hablando de padres que no solamente tienen un hijo, que tienen 3, que tienen 4, que hemos perdido nuestros, que han perdido sus trabajos. Entonces, yo no estoy diciendo que se abra las escuelas y que, porque tenemos que resolver que los nenes estén en una escuela, pero no podemos apostar al inmovilismo, ¿me entiendes? No podemos apostar al inmovilismo. Aquí tenemos que procurar que el gobierno tenga acciones y que nosotros podamos tener el derecho a evaluar esas acciones. Porque claro, más me preocupa a mí que el gobierno diga que tiene 170 escuelas listas y que nosotros no estamos viendo eso. Ahora, yo no puedo juzgar al gobierno meramente porque la experiencia que yo tengo, que la experiencia es que hablamos mucho y las acciones son pocas, ¿ves? Pero yo tengo que darle la oportunidad. Y no solamente darle la oportunidad, es que yo tengo que decirle a este país que, así como ahora mismo Pfizer posiblemente no esté haciendo otros medicamentos y tiene que estar haciendo vacunas, es que la educación tiene que tener esa importancia, Carlos.
O sea, que
tiene que tener esa importancia.
En resumen, estás diciendo algo bien importante. En resumen, lo que propones es que no es que nos quedemos inmóviles y que no se abran las escuelas, es que se haga un plan trazado, delineado, que atienda primero a los estudiantes que más lo necesiten y obviamente contando con la colaboración de los padres.
Y que tiene que haber unos comités en cada escuela que digan que se va a abrir. No podemos dejar esto en las manos del gobierno.
Ya.
Tenemos que participar nosotros. Miren, a mí Pierluisi con el respeto que, ¿verdad?, que tiene como gobernador, me puede decir mañana que la escuela de mi hija está lista. Pero yo tengo la capacidad de entrar a la escuela y mirar si está lista o no. Mm. ¿Eh? Y como él me está respetando esa decisión, pues yo tengo que dar la oportunidad.
Que se asignen, mira, comités entonces. Okay.
Mira, vamos a poner que estas 170 escuelas, no es verdad que estén listas, pero yo creo que van a estar un poquito mejor a que si las dejamos a que las abran en agosto.
Sí, sí.
Entonces, hay que movernos. Esa es mi propuesta. Y no es moverse a lo loco, ¿verdad?
Claro.
Pero no podemos estar, y no solamente eso, yo creo que esto es un compromiso de país. Mira, aunque usted no vaya a la escuela, yo creo que es un deber de usted, que es un comunicador, que la escuela de su barrio, si usted tiene algo que pueda aportar,
totalmente,
esté ahí.
Se me acaba el tiempo, pero el punto que traes aquí a colación es importante. Yo lo he dicho acá, y tú me conoces, lo he dicho mil veces. No importa que cualquiera que nos esté escuchando no tenga un hijo, un nieto en el sistema público de enseñanza. Es que esto nos compete a todos, porque es la base del país, sin duda alguna. Esto amerita que lo sigamos conversando en estos días de Noches con Sentido, así que seguiremos hablando. Ginette, te
claro
agradezco
que sí,
mucho.
A la disposición siempre, gracias, y nada, le agradezco porque sé el compromiso que ustedes tienen con este tema.
Siempre.
Y hay que tenerlo siempre vivo.
Así gracias. Será. Gracias mil, buen día. Bueno, señores, me tengo que despedir. Gracias. He tenido el privilegio y el honor de estar acá con Roberto Medina, el iraquí. Lo demás, mire, es copia. Así que gracias, Iraquí, por lo menos por este ratito. Bueno, señores, yo los espero a las 6 en Noches con Sentido, como de costumbre. Doy paso a Luis Penchi e Ismael Torres en tiempo igual. Buen día.